sueño, con dormir bien, descansar. Bueno, lo cierto es que hay algunas claves para entender la dieta del sueño, lo que comemos durante el día, que afecta también el descanso, nos afecta de noche. Y bueno, y tiene que ver también el sueño con esto que significa la alimentación, la selección de comidas y bebidas y el horario fundamentalmente en que se consumen, que pueden alterar el buen dormir.
Vamos a hablar con un especialista neumonólogo, el doctor Daniel Pérez Chada, es quien está en línea. Doctor, muchas gracias por atendernos. Aquí Mario y Karina, buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias a usted, porque es sábado, por ahí uno lo tiene dedicado al descanso y bueno, nosotros lo molestamos justamente en ese momento, ¿no? Doctor, bien. Bueno, vamos a ampliar un poquito este concepto que Mario ya delineaba como para que nuestros oyentes tengan idea de qué se trata, qué es esto de la dieta del sueño.
Bueno, en realidad, se reconocen tres pilares de la salud, ¿no? Que son la nutrición, la actividad física y el sueño. Está muy bien instalado en la sociedad la importancia de una dieta saludable, de la actividad física, y sin embargo no está tan visible para la comunidad la importancia de dormir la suficiente cantidad de horas y con ritmos regulares. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente dormir las horas necesarias, sino también dormir en los momentos adecuados, tener ritmicidad en la hora en que uno se acuesta y se levanta. Con respecto a las dietas, es sabido desde hace muchos años, e inclusive están las experiencias personales, que de todos nosotros, que las dietas copiosas conspiran contra un sueño reparador, particularmente las dietas muy ricas en grasas. Por otro lado, el consumo de alcohol también es un factor bastante negativo para conciliar un sueño eficaz. Está muy difundida la idea de que cuando uno toma alcohol, concilia un sueño y me quedé dormido porque tomé alcohol.
Claro.
Ahora bien, ese sueño es un sueño relativamente breve, fugaz, y al cabo de algunas horas, cuando se disipa el efecto del alcohol, las personas pasan a dormir en una situación de mucha más yo diría superficialidad, un sueño superficial, de mala calidad, y por otro lado, con los efectos de, con las consecuencias diurnas del exceso de consumo de alcohol. Uh-huh. Si usted quiere ver el otro lado de la moneda, la restricción de las horas de sueño, es decir, las personas que no duermen la cantidad de horas suficientes, tienen una necesidad fisiológica, es decir, del funcionamiento normal del organismo, por consumir hidratos de carbono. Esto también casi todos lo hemos experimentado alguna vez, los médicos en ese sentido, como cuando éramos jóvenes, como consecuencias de las guardias, es una cosa bastante común que uno termina una guardia, ha dormido muy mal o no ha dormido y lo primero que quiere es un café con leche con media luna.
Claro, es como que le despierta esa necesidad de algo fuerte, digamos, para compensar.
Y eso responde a una necesidad fisiológica de incorporar hidratos de carbono.
Claro.
Por otro lado, hay cuestiones que son, casi un recuerdo de las abuelas, como por ejemplo tomar leche tibia en la madrugada cuando un chico no se duerme.
¿Ayuda?
Y eso tiene que ver con el contenido de triptofano que tiene la leche, y el triptofano ayuda a conciliar el sueño. Mm. Es decir, que hay un conjunto de situaciones de la vida cotidiana que muchas veces no las tenemos presentes, como respetar los horarios regulares del sueño, regular los horarios de la comida. Ahora hay todo un capítulo bastante novedoso que se llama crononutrición, que es algo que está surgiendo, que es comer en los horarios en los cuales nuestra fisiología está preparada para alimentarnos, porque todo esto responde a lo que se conoce como ritmos circadianos, uh-huh. Es decir, uno tiene una mayor tendencia a dormirse y a despertarse siguiendo un ritmo biológico bastante bien establecido. Y este ritmo biológico en los seres humanos está fuertemente relacionado con la luz y la penumbra.
Claro.
Uh-huh. Es decir, cuando nos despertamos, digamos, la exposición ante la luz natural nos favorece el estado de vigilia. En las primeras horas de la tarde, y por eso la siesta, la tendencia del ritmo circadiano a mantenernos despiertos disminuye y hay una mayor facilidad para conciliar el sueño. Y en la noche, cuando el sol cae, se comienza a liberar una hormona que es clave para el mantenimiento o para la inducción y el mantenimiento del sueño, que es la melatonina. Uh-huh. Entonces, estos fenómenos que están fuertemente regulados por la fisiología y por la naturaleza, como la exposición a la luz y a la penumbra, son mecanismos de relojería muy sutiles que los hombres, los seres humanos, digamos, en la edad moderna, nos hemos empeñado en alterar.
Y sí, y me surgen dos consultas, doctor, si me permite, en relación a esto que siempre se dice, que son necesarias 8 horas de sueño. Le pregunto si esto es en general y para todos, esa unidad de medida, digo. Y la otra cuestión de la siesta, ¿sí? ¿Es favorable o es desfavorable dormir una siesta?
Mire, en los adultos la recomendación del sueño es entre 7 y 9 horas por noche. Se publicó hace unos pocos meses un artículo muy interesante, hecho en un número enorme de personas, 67.000 personas en Europa y en Estados Unidos. Estas personas tenían en su cama un pequeño, ¿cómo le diría yo?, un mini colchoncito, muy chiquitito, uh-huh. De unos 30 por 30 centímetros, y esos colchoncitos finitos tienen sensores de movimiento. Cuando uno está durmiendo, si no tiene alguna complicación, en general el movimiento es mínimo. Por consiguiente, con algoritmos matemáticos que tienen estos aparatitos, uno puede definir cuándo la persona está en una situación pasiva, que sí que voy a lenta al sueño, y cuándo está despierto. Uh-huh. Y lo que encontraron en este estudio es que solamente el 15% de las personas evaluadas dormía 7 horas o más, que es la recomendación media promedio. Y por otra parte también encontraron la falta de regularidad en los hábitos de sueño, es decir, no acostarse y levantarse todos los días a la misma hora. Por supuesto que en una muestra tan grande de personas, no todas las personas son, a ver cómo decirlo, personas no expuestas por situaciones laborales o sociales a ritmos de sueño regulares. Por ejemplo, si usted tiene que ser personal de seguridad, personal de salud, claro, trabajadores en turnos, uh-huh. Inclusive en su profesión, que hay personas que trabajan de noche y demás,
tal cual,
esa ritmicidad se pierde. Pero el mensaje es que hay que tener ritmicidad a la hora de acostarse y levantarse y tratar de dormir la cantidad de horas suficientes, que se estima alrededor de 7 horas por noche.
Estamos hablando con el doctor Daniel Pérez Chada, neumonólogo, presidente además de la Fundación Argentina del Sueño.
Una pregunta para el doctor, porque sé que está complicado los tiempos, doctor, pero si uno tendría que elegir un menú previo al sueño de la noche. Sí. Sabemos que hay que comer liviano, eso es siempre nos han contado, sí, pero ¿qué alimentos?
Bueno, de nuevo, son cosas que están muy bien establecidas, pero yo no quiero dar un mensaje científico, sino una orientación para que todos lo entendamos. Las dietas muy ricas en hidratos de carbono y muy ricas en grasa, las grasas por su difícil digestión y los hidratos de carbono porque tienen un efecto estimulante bastante importante, ahora está muy de moda, no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero hay las azúcares refinados aumentan críticamente los niveles de glucemia en las primeras horas. Entonces, comer azúcar refinada inmediatamente antes de dormir eleva mucho los niveles de glucosa, sí, y eso conspira contra una conciliación.
Pero, por ejemplo, los chocolates están incluidos ahí.
Ah, ese es otro capítulo, porque los chocolates,
¿viste ese último chocolatito antes de irme a dormir?
O algo dulce.
No está solo, no se flagele porque no está solo. somos muchos. Pero la recomendación es que sean ricos en cacao. Cuanto más puro es el chocolate, menos hidrato de carbono tiene.
Claro.
Y también tiene una serie de sustancias que favorecerían la conciliación del sueño. Y por otra parte, este tipo de cosas tienen el efecto de la recompensa. ¿Qué quiere decir con esto? Que si uno tiene un día de alta exigencia, de alta demanda, de altas preocupaciones, de alguna manera se lleva toda esa conflictividad a la cama, el sueño es más difícil de conciliar y mantener, y si de pronto, sin exagerar, porque esto es lo mismo que cualquier orden de la vida en la que uno hace una recomendación, come un pedacito de chocolate rico en cacao, digamos, con una concentración alta de ahí va a incorporar una serie de sustancias que le van a dar recompensa a sus angustias y probablemente duerma mejor.
Qué bueno que por ahí nos dé un aliento.
Claro.
No es prohibir todo, sino es ordenarse un poco. Sobre todo pasa por ahí, ¿no, doctor? Ordenar nuestras vidas.
Efectivamente. No, como todo en la vida, evitar los excesos.
Sí.
¿No es cierto?
Encuentra muchos casos de gente con problemas para conciliar el sueño, ronquidos, bueno, apneas, con cuestiones
Sí,
antes.
Usted ha entrado en un capítulo particularmente importante, que es el de las apneas de sueño. La apnea de sueño es una enfermedad que tiene un subdiagnóstico que puede alcanzar el 80%.
¡Epa!
Nosotros hace unos meses hicimos un estudio con una encuesta en un portal de noticias que reunimos a más casi 6.000 personas que respondieron este cuestionario y encontramos que aproximadamente un 40% de las personas que respondieron al cuestionario tenían formas moderadas de apnea de sueño. La apnea de sueño es una enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño. Estas pausas se repiten numerosas veces por hora de sueño. ¿Qué quiero decir con numerosas? Más de 15 por hora de sueño. El valor normal es hasta 5 apneas por hora de sueño.
Uh-huh.
Pero cuando una persona tiene más de 15, entra en el grupo de apnea moderada y severa. Ahora, ¿por qué son peligrosas las apneas? Porque cada apnea va acompañada de una pausa de la respiración durante el sueño. Y la repetición de estas pausas genera que el sueño se fragmente mucho, porque la persona vuelve a respirar normal cuando su cerebro se despierta.
Uh-huh.
Y por otra parte, con cada apnea hay un cambio en la presión arterial, hay un cambio en la frecuencia cardíaca, y particularmente hay un descenso del oxígeno en la sangre. Entonces, en horas de reposo, usted está exponiendo, o las personas que padecen esta enfermedad están expuestas, a que el oxígeno suba y baje en la sangre, la frecuencia cardíaca fluctúe mucho, la presión arterial cambie mucho, y esto genera una respuesta inflamatoria del organismo que favorece la aparición de enfermedad cardiovascular, accidentes viales, diabetes tipo 2. Es decir, que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad muy frecuente en la sociedad, altamente subdiagnosticada y con consecuencias inmediatas muy graves. Las consecuencias inmediatas graves son la somnolencia diurna, la irritabilidad,
claro,
el mal
descanso
social,
descanso no reparador,
efectivamente. Uh-huh. Todo esto genera sueño no reparador.
Claro.
Y si de pronto un oyente se queda dormido mientras yo hablo, no es un problema, salvo que el oyente esté conduciendo un vehículo y tenga apnea de sueño y tenga un accidente grave.
Gracias por explicarlo tan claramente, doctor. Sabemos que tiene pacientes en un ratito, así que lo dejamos para que pueda hacer consultorio, pero le queremos agradecer mucho la gentileza de atendernos y poder charlar estos minutos.
Con todo gusto.
Gracias, doctor. Un abrazo.
No, gracias a usted. Hasta pronto.
Gracias, doctor.
Gracias. Bueno, interesantísimo, lo que hablábamos con el doctor Daniel Pérez Chada, neumonólogo, presidente de la Fundación Argentina del Sueño.